Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y te vamos a informar en los próximos minutos de las normas para Año Nuevo en Galicia y de nuevos proyectos para 2021. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero hacemos balance de año en un municipio que va a terminar 2020 con restricciones. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Así es, nos vamos a ir hasta el Concello de Poio para hablar del pasado y también para hablar del futuro próximo con el alcalde, Luciano Sobral. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Esta mañá coñecemos o plan da Xunta para Noitevella, prácticamente igual o de Noiteboa. Amplíase unha hora ese horario de peche dos negocios de hostelería nos concellos con máxima restricción ou con nivel medio-alto. É dicir, en Poio poderán abrir ata as 6 da tarde en vez de as 5. ¿Considera en xeral que son medidas acertadas?
A verdad que varía moi pouco, non? Antes estábamos o cierre era as 5, era as 6, os cambios son mínimos. En calquera caso, a situación, pese ás restriccións que estuvemos tendo, o que hai que valorar de maneira preocupante é que os casos non descenden e estamos nunha situación complicada, entonces o que procede é chamar a reflexión de tratar de evitar estar en aglomeracións e respetar aquelas normas que se van dando, que aínda que parece que non resolven o problema, pero tampouco podemos decir que se houbera outras serían mellores, non? O que temos é unha situación complicada e, por tanto, que procede na medida do posible estar con parientes moi directos e evitar as concentracións e aglomeracións de xente.
Sí, porque o Concello de Poio ronda eses 50 contaxiados durante as últimas semanas. Costalles baixar desa barreira, non?
Pois sí, algún día baixamos un, dous, pero houve uns días aí que se subiu moito. Polo tanto, a situación, xa digo, non parece que mellore, polo tanto, pues, teremos que insistir nas medidas para evitar que isto vaya mellor. Hai que valorar que, polo que sabemos, non hai personas que estén ingresadas, a maioría son personas que tuveron contactos, pero que están pasando a situación en vivienda, sea na propia vivienda, pero, xa digo, a situación non é para que poidamos andar demasiado alegres. Polo tanto, prudencia, precaución e cumplir coas normas que nos están ditando, ¿no?
Chamamento á responsabilidade por parte do alcalde de Poio a todos os seus veciños. Vostede, como está pasando este Nadal?
Bueno, pues nesa línea, moi tranquilo, estamos en Nadal, ceamos e comemos coa filla e co marido, os catro, e ora en fin de ano, se non hai cambios, pois faremos o mismo, cearemos os catro e despois cada un para a súa vivienda e tratando de evitar, pois eso, o mínimo de contactos posibles.
E cumprindo as normas, respetando as distancias e facendo uso tamén da máscara nos momentos nos que se poida facer. Vostede é o alcalde do BNG que leva máis tempo frente da súa alcaldía en toda Galicia, dende o ano 95. Foi este un dos anos máis difíciles de xestionar?
Un ano complicado, sí. Un ano complicado, aínda que se faga un pouco de historia, nos vivimos quizá algunha tensión, pero foron puntuales, algúns conflitos pois que tamén foron complicados de resolver, pero bueno, foi se salindo. Isto sí que é unha situación moi complicada porque está afectando a vida de personas, a saúde e a economía tamén, non? A situación económica de cada futuro máis próximo non se ve, a verdad, que para botar campanas. Entón, esta é unha situación complicada en canto a eso, sobre todo a nivel de saúde, non? Persoas que nos deixaron e outras que a situación pois de saúde foron complicadas de pasar e a cuestión é que isto continúa e, polo tanto, repetir unha vez máis, tratar de cuidarse, de evitar esas aglomeracións que parece que a veces ainda se dan, ou se dan, hai que decirlo que se dan, e que parece que ainda non somos conscientes da situación que estamos vivindo, unha situación que temos que poñer todos da nosa parte para poder ir salindo dela pouco a pouco.
Sí, porque precisamente a Policía Local de Poio era que informaba de dos casos de veciños de Madrid e de Barcelona que foron pillados infraganti no Concello de Poio. Non se pode permitir ese tipo de conductas.
No, eu non sei se é que son casos moi puntuales, evidentemente que son casos moi puntuales. Non sei se é, se é por desconhecimento ou se é pois, por esas ansias de querer salir ou pasar uns días, non, non sei. Hai que dicir que é unha minoría moi, moi, na cantidade de ciudadanos que se moven por aquí, por esta zona, pois evidentemente parece unha anécdota, pero sí que hai que insistir na vixiancia, na conducta individual sobre todo, e nos desde o punto de vista das policía local e da vixiancia que temos, pois tratar de controlar o máis posible. Evidentemente non se pode chegar a todos os lados, pero a veces é importante que os ciudadanos fagamos e que seamos conscientes e que cumplamos, porque senón as cousas pode ser máis difícil de rematar con isto.
E como alcalde de Poio, algún reto que se marque para este vindeiro 2021?
Bueno, eu creo que temos ahora mesmo enfocados aos retos que nos estamos planteando dentro do equipo de goberno, ¿no? E creo que todos os acordos que no equipo de goberno firmamos no seu momento estánse salindo, creo que ben. E un dos últimos foi ese proxecto mancomunado en colaboración co Estado e Sanxenxo e Poio para resolver un problema xa casi endémico que tiñamos na Ría de Pontevedra, que é o que afecta o saneamento, pero tamén hai outros proxectos que van a estar salindo, xestionándose, como é rematar a urbanización da Pio 308 entre Poio e Sanxenxo. E, por suposto, xa vamos a falar de cuestións xa prácticas que están aí encima da mesa con proxectos, e recuperar definitivamente o Pazo de Besada, que para nos é un emblema aquí a nivel do Concello de Poio, e actuacións no campo de fútbol, no pabellón, no xinasio, e hai un reto que vamos a intensificar noso, máis ben, dous, neste ano que ven, que é o centro de saúde tan necesario para apoio e organizar os peirados de Raxó e Covelo. Eso son proxectos que están na firma de goberno dos tres grupos que conformamos o goberno, e nos que estamos a traballar intensamente, e xa digo, o 2021 vai nos a traer bastantes alegrías da maioría deses proxectos que están asinados no goberno, e seguiremos insistindo naqueles outros que de momento non, digamos que nos temos cerrados, ¿no?
Pois son moitos os proxectos en axenda para o Concello de Poio, tamén recuperar tambo nesa parte administrativa de cara aos vindeiros anos. Hoxe falamos co alcalde de Poio, facendo balance de ano, con Luciano Sobral. Moi bo Nadal e moi boa entrada tamén de Aninovo.
Moitísimas gracias, felicidades a todos, a que teñamos unha saída de ano dentro do que se pode, pero que esperemos que o 2021 sea un bo ano para todos.
COPE Pontevedra.
Buenos deseos para 2021 también en cuanto a la salud auditiva. Vamos con la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
En promoción económica, la concejala Yoya Blanco ha presidido esta mañana en la Plaza de Abastos de Pontevedra el acto de entrega de la cesta de Navidad sorteada por el Marketplace del Comercio Local e/ponte.com. Una vecina de Moraña llamada Silvia Laredo ha ganado 1.000 euros virtuales para gastar en el comercio local de la ciudad.
Enhorabuena.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Quédate en el 96.7 de FM hasta las 2 porque vamos a rendir homenaje al personal de las residencias de mayores. Y acabamos de conocer que en Marín, una persona que trabaja en la residencia ha dado positivo por coronavirus.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vacunas, vacunas, no se habla de otra cosa, porque es la noticia que estábamos deseando poder darte en este 2020. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE para toda la provincia de Pontevedra, y de la vacuna, y del Brexit, y de muchos más temas vamos a hablar esta tarde con Uxía Perdiz. COPE Vigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Saludos para todos de parte de Rodrigo Rodríguez y Antonio Vilela, que se encargan de la parte técnica de un programa que podríamos calificar de histórico, sin miedo a equivocarnos.
Pues sí, porque las primeras vacunas contra un virus que ha provocado una pandemia, eso es una noticia histórica. En el área sanitaria de Vigo, ¿quiénes han sido los primeros en vacunarse, Uxía?
Pues en esta zona han sido los residentes y los trabajadores de la residencia Santa Ana en Ponteareas. Ellos recibían las vacunas debido a ese cambio que hubo de última hora por
al reorganizar.
Sí, pues debido a ese retraso pues se redujo, se buscó una residencia con menor número de usuarios y de trabajadores. En este caso pues ha sido la residencia Santa Ana en Ponteareas. Hasta allí se desplazó esta mañana un equipo de 4 profesionales de enfermería para administrar estas dosis. Y los primeros en recibir esa vacuna, esta ansiada vacuna, fueron María Bello, que tiene 83 años, y Abilio Rama, de 86 años. Uh-huh. Ellos, como decimos, pues fueron los primeros usuarios de esta residencia que recibieron la vacuna. También se administraron a otros compañeros. En total fueron 27 los usuarios de esta residencia que ya han sido vacunados. 27 de los 31 residentes, ojo, porque bueno, pues había 3 que se encuentran en casa, 1 que se encuentra en el hospital y entonces tuvo que haber ahí cambios. Y si te parece, vamos a escuchar lo que nos contaban María Bello y Abilio al ratito de haber recibido esa vacuna.
Vamos a escuchar sus impresiones.
Muy bien, muy bien, muy bien. No, yo no tenía miedo ninguno. Yo no soy hija de miedo.
Muy bien, muy bien. Esperando un poquito nervioso porque había mucho. Tardaba mucho en no sabía. Bueno, ya estoy acostumbrado. Ahora a ver cómo va la cosa.
Un poco nerviosos casi más por la expectación, yo creo. Vamos a escuchar
también...
Yo creo
que sí que les llama más la atención el hecho ese de recibir las cámaras allí que, claro, que de la vacuna en sí.
Vamos a escuchar también a la primera vacunada del área de Pontevedra, Osalnés. Sus impresiones nos las cuenta Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo, Silvia. Pues su nombre es Mariana Ciancio Lesmes. Ese es el nombre de la primera persona vacunada de COVID-19 aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Tiene también 86 años, nació en el año 34 y esta usuaria del Fogar Residencial Service Senior de Vila García aprovechaba después de vacunarse para bromear también un poquito con la prensa.
Bueno, quedé un poquito paralizada, pero bien, ya me reanimé enseguida. Dije, bueno, a lo mejor me comparo con una actriz de cine, que soy la primera en esto, la primera en lo otro, y ya está. Ahora me hubiera gustado que acá estuviera alguno de mi familia que no los veo, mala suerte. Bueno, no importa, ya estoy más tranquila y contenta con ustedes y ya está.
Tiene morriña de su familia, claro, como muchos otros usuarios de las residencias gallegas que han tenido que permanecer aislados del mundo exterior durante muchos meses durante esta pandemia. Y pese a ser uno de los colectivos más perjudicados, Mariana piensa en el dolor que pueden tener los niños cuando se sometan también a la vacuna del coronavirus.
Fue muy bien, no la sentí para nada. Ojalá que los niños no lo sientan tampoco, que ellos son los que necesitan venir seguros a vacunarse y contentos. ¿Sabes por qué? Porque van a tener otras vacunas y otras. Que ellos sepan que eso es algo corriente, pero que no va a doler ni va a hacer sufrir tanto. ¿Verdad que sí? Yo creo que tiene que ser así.
Pues claro, estamos todos de acuerdo. La novedad es para los niños, que nunca se pusieron una vacuna, pero los mayores ya nos hemos puesto varias. No tenemos que tenerle miedo a esta, ni mucho menos. Da bastante más miedo tener todas esas cámaras enfocándote que ponerse la vacuna del coronavirus que estábamos esperando tanto. Usuarios de residencias de mayores y sus profesionales, los primeros en recibir la vacuna del coronavirus en la provincia de Pontevedra.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Enseguida vamos a hablar con una de esas trabajadoras esenciales de las residencias de mayores, pero antes hablemos del Brexit.
Sí, la semana pasada contábamos con los camioneros que estaban atrapados en la frontera de Reino Unido por culpa de la nueva cepa de coronavirus, pero el presidente de Asetrans aseguraba que las colas posiblemente sean peores en cuanto entre en vigor el Brexit.
Sí, se ha tardado mucho en negociar esa salida de la Unión Europea y aquí en COPE queremos saber cómo vive el Brexit una inglesa que reside aquí en Pontevedra. Beth Hall, buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz Navidad y todo esto.
Feliz Navidad también. Y cuéntanos sobre el Brexit a ti personalmente. ¿Cuál crees que será el cambio que más te vaya a afectar?
Bueno, la verdad es, espero que para mí no me va a afectar mucho. Y como llevo 8 años ya aquí y tengo residencia y acabo de solicitar mi tarjeta de identidad de residencia, que es residencia permanente. Espero que no me personalmente va a afectar mucho porque ya tengo mi nueva empresa aquí y soy autónoma y ya tengo mi residencia. Entonces espero que para mí personalmente la única cosa que me va a afectar es posiblemente cuando quiero visitar mi familia. No sé cómo van a estar en los aeropuertos y todo esto, pero claro, en principio soy residente en Inglaterra porque ellos no dejan a cambiar esas cosas. Si vuelves a visitar familia, dicen que eres residente aún. Ajá. Y soy residente aquí, entonces espero que no voy a tener problemas en ese tipo de cosas. Uh-huh. Mi familia, cuando vengan, eso es otra cosa. No sé si, estoy segura que van a tener que mirar si necesiten seguridad de salud para viajar, los cargos por roaming, esas cosas, pero como no van a estar aquí más de 90 días, espero que puedan visitarme sin problema. Es todo una cosa que yo tengo mucha suerte. Ya vivo aquí, ya tengo mi certificado de grado homologado.
Sí.
Entonces, personalmente, con los dedos cruzados, espero que estoy bien. La pena en mi cabeza es que yo estoy aquí por Erasmus. Vine aquí desde hace 8 años para estudiar en principio durante 3 meses. Y llevo 8 años aquí y era muy fácil coger residencia y trabajo y todo esto. Y eso es una oportunidad que mis sobrinos y mi sobrino no van a tener.
Claro, se van a perder esa oportunidad de hacer un Erasmus en España o los españoles de ir a Reino Unido, que era muy solicitado.
Sí, era un acuerdo que cambió mi vida completamente. Estoy muy, muy, muy feliz aquí. Y me pone muy triste que hay muchos jóvenes que iban a querer hacer ese también y no van a poder.
Y nos decía sobre los cambios, por ejemplo, para que venga tu familia a visitarte, pues tendrán, por ejemplo, que mirar lo de la seguridad social. Ahora con la tarjeta europea teníamos nuestra seguridad social española se haría cargo de nosotros si tuviésemos que ir a un hospital, pues en Varsovia, no sé, y antes en Londres también, eso ya no va a pasar. Y luego decías lo del roaming, acaba de llegar hace muy poco lo de no pagar por el móvil, por las llamadas o por los datos en países de la Unión Europea, pues ahora en Reino Unido ya no vamos a tener esa oportunidad, igualmente que los británicos que vengan a España, pues también tendrán que volver a pagar por ese servicio si quieren utilizarlo.
Pues puede ser, sí.
Claro, habría que ver eso porque el acuerdo del Brexit es muy largo, tiene un montón de páginas y vamos, eso, sobre las cuotas de pesca que Galicia quiere negociarlas mejor, sobre eso no te vamos a preguntar. Nos decías que en cuanto al trabajo no vas a tener problemas porque ya tienes el permiso de residencia, pero sí has tenido que hacer ese papeleo, ¿no?, para tenerlo todo al día.
Sí, yo quería tener todo hecho antes del fin de año porque ya me habían dicho que va a ser un rollo para gente nueva. Era muy fácil coger mi tarjeta de residencia. Y ahora para solicitar el tarjeta de identidad que tienen otros extranjeros que son de América y los Estados Unidos y esos países que no son en Europa, y fue todo bastante fácil. Digo, eso dicho, para convalidar mi grado llevaba casi 2 años en hacerlo. Tengo mucha suerte que sabía todo eso. Podría ver hace tiempo que iba a tener que cambiar mi tarjeta de conducir, mi licencia de conducir y convalidar todos mis certificados. Y yo podía verlo desde, bueno, tuvimos 4 años para solicitar todo esto, pero me han dicho cada vez que hago estas cosas, me dicen, mira, qué suerte que lo haces ahora, porque aparte de 2021 va a ser mucho más complicado, mucho más papeleo. Y si puedes imaginar 2 años esperando mi título para la homologación de mi título, y eso como una persona dentro de la Unión de Europa, va a ser mucho más complicado, creo, para la gente en futuro, desafortunadamente.
Claro. Nos habías comentado en su momento, Beth, que tanto tú como tu familia en su momento no estabais a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. No sé ahora que esto del Brexit se va haciendo realidad y se van concretando los acuerdos, ¿habéis cambiado de opinión?
No, ninguna. Cree que mi cuñado puede ser el voto para el Brexit. Y igual su familia también. Pero como pasan los días, y tengo amigos también que votaron para Brexit, pero mi familia, todos votaron contra el Brexit, porque mi abuela con 90 y casi 3 años ahora, aunque ella lee los periódicos más que les guste el Brexit, ella recuerda los tiempos de la guerra y la paz que vino con el acuerdo. Entonces ella votó contra el Brexit. Y toda mi familia también, porque tienen niños, mis hermanos tienen niños y quieren que los niños tengan oportunidades en futuro para viajar y trabajar fuera.
Y aún encima, el Brexit finalmente acabó coincidiendo con la pandemia. ¿Tú ves cuándo fue la última vez que pudiste ir a casa?
Con mucha suerte fui a verlos en agosto. Y les eché de menos porque normalmente antes me fui casi 2 meses porque tengo los sobrinos muy pequeñitos, bueno, aún no tanto pequeñitos, pero son jóvenes. Y antes me gustó ir cada 2 meses. Fui en Navidad del año pasado y no pude ir hasta agosto. Y con suerte fui en agosto, pero era mucho tiempo solo en casa durante la cuarentena también, sin verles. Fui en agosto, pero claro, eso es la primera Navidad que no estoy con ellos y dolió porque quería estar con ellos, pero claro, eso es nada de Brexit, eso es una cosa de
pandemia.
El COVID.
¿Y qué le pide entonces una inglesa pontevedresa al nuevo año, a 2021?
Bueno, acabo de hacer una empresa con mi amiga y mi socio, una empresa de inglés online para militares y guardias civiles, y la verdad es, espero que eso va muy bien, porque el momento que puedo viajar, como ahora trabajamos online, quiero ir a estar con mi familia una etapa, quiero compartir, verles en 2021, y ahora solo quiero que puedo viajar para ver mi familia y que ellos pueden venir aquí también. Eso es lo más grande cosa que me gustaría, estar con mi familia de nuevo.
Pues ojalá que se cumpla muy pronto. Beth, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Muchísima suerte con esas clases de inglés online para militares, que sé que, por ejemplo, en la Escuela Naval de Marín pues ya les has dado clase y los has formado muy bien. Así que mucha suerte en ese proyecto y muchas gracias por hablarnos del Brexit.
Muchas gracias y feliz año.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues estos días las residencias de mayores son sin duda el centro de la atención mediática. Allí se administran las primeras vacunas a residentes y también a sus trabajadores.
Así es, allí se encuentran muchos de nuestros mayores, los más afectados por esta pandemia, y junto a ellos, los trabajadores de estas instalaciones que les han acompañado durante todo este tiempo.
Hoy tenemos la oportunidad de hablar con una de ellas, que es Loreto Dopazo, trabajadora social en la Residencia de Mayores de Salvaterra. Loreto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo está el ambiente en la residencia al saber que ya en nada va a llegar la vacuna?
Pues bien, a ver, estamos todos tranquilos, deseando que llegue ya la vacuna, que en breve, ya en unos días, ya empezaremos a administrarla, tanto a residentes como al personal. O sea que muy bien, con ganas.
Han sido meses complicados, Loreto. De hecho, vosotros tuvisteis que lidiar contra la publicación de unas fotografías que no mostraban pues la realidad de lo que estaba pasando en vuestra residencia. ¿Cómo se logra superar todo eso?
Pues por ellos. Nosotros trabajamos siempre por y para los mayores, y tenemos que seguir tirando para adelante por ellos, que estén lo mejor posible. Esa es su casa y hay que intentar que estén lo más a gusto posible y lo mejor atendidos posible. Y ahora estamos ya más tranquilos, ya pasó, nos tocó esta vez, en la primera ola nos fuimos salvando, esta vez nos tocó de lleno. En estos centros es muy complicado que no se extienda el virus, pero bueno, ahora ya estamos todos bien, está todo muy tranquilo, o sea que nada, con ganas de seguir para adelante y ya te digo, por y para ellos siempre.
Y si nos remontamos al mes de marzo, ¿cómo vivisteis ese momento en el que se declara el estado de alarma? ¿Qué pasó en el centro?
Pues a ver, es complicado. Lógicamente es un desconcierto, como toda la población en general. En centro de mayores siempre se vive más complicado, más que nada por el tema de reorganizarlos a ellos, tienes que formar grupos pequeños, tienes que distribuir la residencia de otra manera para evitar que una vez que entre y intentar que no se extienda, y sobre todo por las familias, porque de repente tienes que tener visitas restringidas, en momentos más complicados no pueden entrar a ver a sus familiares y eso es muy duro. Te pones en la piel de ellos y no poder estar con tus padres o con tus abuelos, pues es difícil. A ver, lo íbamos sobrellevando, hablábamos con las familias todos los días, les hacíamos videollamadas, vídeos, pues para que vieran que estaban bien, y ir solventándolo así a medida que iban sucediéndose las cosas, porque como iban cambiando las cosas cada semana, pues ibas un poquito según las normas que están saliendo y los protocolos que iban saliendo.
Precisamente hablabas de que no podían estar en contacto físico con sus familiares, que hacíais esas videollamadas. ¿Cómo sobrellevabais ese tiempo? Porque claro, no es lo mismo estar en periodo de pandemia, que a lo mejor los mayores pues pueden salir con su familiar, que se vive de otra manera distinta, a tener que estar en la residencia, no quiero decirlo de esta manera, pero encerrados, ¿no?
Sí, a ver, muchos de los residentes pues estaban acostumbrados a sus visitas diarias, a salir a pasear con ellos, a salir a comer, a pasar el día con las familias, y de repente pues cortarles eso, aunque les explicas el motivo y les explicas un poquito la situación, a los que pueden entenderlo, los que no padecen un deterioro cognitivo, aún así les cuesta. A ver, es difícil y no lo acababan de entender. Pero bueno, a ver, es lo que nos tocaba, intentábamos estar mucho más pendientes de ellos, intentar hacer actividades que estuvieran entretenidos y pasar más tiempo con ellos para solventar de alguna manera esa falta, esa carencia de estar con las familias. A ver, nosotros, aunque somos un centro medianamente grande, es un sitio muy familiar, tenemos mucho contacto con los residentes y con sus familias, entonces bueno, intentábamos pasar mucho más tiempo con ellos, estar más pendientes, que no estuvieran tristes, resolver sus dudas, porque claro, te hacen muchas preguntas, y hasta cuándo, y cuándo podremos verlos. Entonces es difícil, pero bueno, lo fuimos arreglando, pues eso, con llamadas, con videollamadas. A veces algunas familias se acercaban allí a la puerta para poder verlos, aunque sea a través de un cristal. Y la verdad que, a ver, es ese motivo, porque te das cuenta cuando te falta ese contacto físico, te das cuenta de lo que realmente lo necesitas y lo que es lo importante que puede llegar a ser un abrazo, ¿no?, en esos momentos.
Claro. Vosotros, además, con el riesgo añadido de esa presión de verlos sufrir por la falta del contacto con sus familiares, aunque os tienen a vosotros, que si no sois de la familia, allegados, eso como mínimo. Pero ¿cómo vivíais, pues, ese miedo también de si llevarles el virus desde fuera o poder contagiar a la familia? Vosotros en casa, por tener que estar trabajando, pues hasta en el estado de alarma, porque erais esenciales.
Sí, a ver, la verdad que tienes miedo por ambas partes, por poder llevar el virus al centro, porque, a ver, tienes procuras llevar tener todas las medidas de seguridad e higiene, pero claro, el riesgo sigue estando ahí. Yo, por ejemplo, y como yo, pues mis compañeras, a ver, yo no salía de casa prácticamente para nada. Intentar relacionarme lo menos posible, intentar salir lo menos posible para reducir un poco los riesgos. En mi casa, pues lo mismo, durmiendo separada, con el mínimo contacto con los niños, con tus familiares. Yo llevaba ahora mismo 4 meses sin ver a mi familia también. Entonces, bueno, tienes que tener paciencia, pensar que lo importante es que estemos todos bien y intentar, sobre todo eso, tener mucho cuidado con las medidas de seguridad e higiene por ambas partes, para no llevarlo a la residencia y para no llevarlo luego a tu familia, claro.
Y ahora mismo, Loreto, con la llegada de las vacunas, esas primeras residencias, ¿cómo lo están recibiendo nuestros mayores? ¿Cómo los veis? ¿Animados?
Pues sí, sí. Muchos te dicen que a ver si con esto por fin se termina ya. Tienen la esperanza de que esto ayude a que se termine ya y que podamos volver a la normalidad. Algunos tienen dudas, como tenemos nosotros. Normal, cuando sacan una vacuna tan rápido como fue esta, pues te surgen muchas dudas. Pero bueno, intentas darle la información de la que nosotros disponemos y decirles que es para bien y bueno, con ganas, la verdad que con ganas.
Bueno, pues aún nos va a tocar esperar y aguantar un poquito, pero nada, ya empezamos a ver la luz al final del túnel con esas primeras vacunas que se están poniendo en Galicia, empezando por las residencias de mayores, lógicamente, tanto a los usuarios como al personal, como es el caso de Loreto Dopazo, trabajadora social de la Residencia de Mayores de Salvaterra, a la que agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros su testimonio de cómo ha vivido este 2020. Loreto, muchas gracias y feliz año nuevo.
Gracias a vosotros, igualmente.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Y además de las primeras vacunas en Pontevedra, que es la noticia del día, vamos a repasar más actualidad local.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pablo Romero, ¿qué voces vamos a escuchar en el informativo de las 2 y 20?
Vamos a escuchar las voces de los concellos que cambian las restricciones a partir de esta medianoche, como es el caso de Barro, donde se endurecen, y también el caso de Rodeiro, donde se levanta ese cierre perimetral por el buen avance de los contagios de coronavirus, en un día en el que el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés tiene 852 casos activos de COVID-19, son 14 menos que ayer, pese a que se siguen detectando nuevos positivos. El conselleiro de Sanidad, de Julio García Comesa, informaba esta mañana de que la mayor parte de los concellos presentan una situación estable, pero que no hay que bajar la guardia en lo que queda de estas Navidades. A partir de esta medianoche, como decimos, se permite la movilidad por motivos familiares, pero también hay otro tipo de cambios que afectan a los ayuntamientos del norte de la provincia y que escucharemos en el informativo de las 2 y 20 de la tarde.
Gracias, Pablo. Y en Vigo, ¿qué novedades hay, Uxía Perdiz?
Pues aquí los cambios en los concellos en la zona sur de la provincia se producen en Ponteareas, que esta medianoche pasa a nivel básico de restricciones, mientras que Redondela pasa al nivel medio-alto. Además, también se ha producido un ligero incremento en los casos activos de coronavirus en el área sanitaria, aunque por suerte bajan los pacientes que necesitan hospitalización. 12 personas se encuentran en la UCI. También te cuento que Vigo ha establecido, bueno, va a establecer un sistema de cita previa para ver a los Reyes Magos. Los vecinos tendrán que entrar en la web del concello y solicitar esa cita previa para evitar así, de esta manera, aglomeraciones en la cabalgata del próximo 5 de enero. Y, por último, 550.000 kilos de alimentos. Esta es la cifra definitiva de los productos recaudados en la primera gran recogida del Banco de Alimentos en nuestra provincia.
Pues qué buena noticia. Hablamos de solidaridad, hablamos también de la cabalgata de Reyes o de esa visita a los Reyes con cita previa, igual que en Vila García van a hacer en Vigo.
Pues Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
5 minutos para las 2 del mediodía. Vamos ahora con un adelanto de la información deportiva. Santi Peón, buenas tardes.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes. Mira, me has pillado aquí con el móvil en la mano pidiendo cita, ¿eh?, para poder ver a los Reyes en Vigo estos próximos días, que yo no me lo quiero perder, y a punto estaba de despistarme. Menos mal que te estaba escuchando, ¿eh?, con los auriculares puestos, porque si no...
Hombre, las primeras navidades en familia, Santi.
Desde luego que sí, desde luego. Hombre, la pequeña Nara de momento no se va a enterar mucho, pero hay que ir calentando motores para que el año que viene ya... Hombre, esperemos que podamos llevarla ya a la cabalgata física y no tengamos que estar con estas cosas virtuales, que además
les va a sonar a chino todo esto de la pandemia, ojalá.
Pues sí, sí, sí. Además, con el padre que tiene la pobre, que es poco cateto tecnológico, pues imagínate cómo le puede ir este año a la pobre Nara. Así que bueno, vamos a intentarlo, a ver si soy capaz de pedir cita. Me voy a centrar en lo deportivo, que es lo que me has preguntado. Venga. En cuanto al Celta, ya tenemos el alta médica de Santi Mina, por lo tanto el delantero Vigués va a estar disponible para por lo menos entrar en la convocatoria de cara al último partido de este 2020, mañana 7:15 de la tarde en Balaídos, entre el Celta y el Huesca. Un partido que, de dejar los 3 puntos en Vigo, va a permitir que el Celta siga mirando más a los puestos europeos y separándose cada vez más de esa zona de peligro, de esa zona de descenso. De hecho, el Huesca es un equipo que está ahora mismo inmerso en esos puestos de descenso a segunda división. Y en cuanto al Pontevedra, como ya te decía en el día de ayer, regreso a los entrenamientos. Primer partido oficial del próximo año 2021, el jueves día 7 en Copa del Rey, en Pasarón, recibiendo al Cádiz. Ha habido pruebas PCR para los futbolistas del equipo andaluz, han dado todos negativo, así que el partido evidentemente a día de hoy sigue su curso. Recuerdo que Adrián Cruz y que Romay están lesionados, que por lo tanto no van a poder participar en este primer compromiso. Y que ha dicho el entrenador del equipo pontevedrés, ha dicho Jesús Ramos, que en el mercado de invierno le ha pedido a los Reyes Magos, que tienen nombre propio, que son su director deportivo y su presidenta, Lupe Murillo, que a ver si le puede traer un centrocampista versátil que se pueda adaptar en el centro del campo a varias posiciones.
Perfecto. Entonces, a partir de las 3:30, cita con los Reyes Magos. ¿O no? ¿Entrenamientos?
Sí. A las 3:25 arrancamos Deportes Cope Galicia. Vamos a hablar del Celta, vamos a hablar del resto de equipos gallegos. Y hoy, además, tenemos en Deportes Cope Galicia, Silvia, una visita muy especial. Estoy tocando madera, aunque la gente no me ve. Vamos a rezar todo lo que sepamos, que evidentemente aquí sabemos, hombre, muchas cosas, para que no nos fallen las conexiones y podamos irnos en directo, ni más ni menos que a Arabia Saudí, donde el próximo sábado, donde el próximo día 3, arranca una nueva edición del Dakar. Así que, si no falla nada, como todos esperamos, pues vamos a tener una conexión en directo muy bonita y muy emocionante, entre otras muchas cosas que vamos a tratar, insisto, en Deportes Cope Galicia.
Pues qué interesante. A partir de las 3:25 de la tarde, nuestro rey mago particular, Santi Peón, en Deportes Cope para toda Galicia. Aquí escucharemos, entre otras cosas, pues ese último entrenamiento del año del Celta. Muchas gracias, Santi.
Rey sin corona. A ti, Silvia. Adiós.
Mediodía.
Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues nada, nos ha quedado claro que hay que pedir cita previa para poder ver a los Reyes Magos en ayuntamientos como el de Vigo, y también lo mencionábamos, en el de Vilagarcía también han optado por este sistema y en los primeros días ya llevaban más de 400 personas que habían pedido cita. Así varios días van a estar los Reyes para que no haya colas y cada uno tenga su hora para ver. En Vilagarcía nos han dicho, no sé Abel Caballero qué habrá decidido, en Vilagarcía no se va a poder escoger el Rey Mago, eso sí, te toca el que te toque. Y los niños contentos, por supuesto, para pedirles sus regalos en este año en el que se lo merecen todo. Siempre los más pequeños se portan muy bien, pero vamos, este 2020 un monumento habría que hacerles. Así que también se merecen su visita a Melchor, Gaspar y Baltasar. De todos los detalles de para cómo podrías inscribirte, por ejemplo, te lo contamos aquí en tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.